Vamos a hablar de cine a lo largo de los próximos minutos. Curiosamente, este mes en el que estamos, el mes de febrero, es el mes que nos trajo, en este caso, a Luis Buñuel. Lo hizo un 22 de febrero de 1900. De hecho, nosotros el año pasado celebramos el 120 aniversario aquí en Aragón Radio con un especial con la vida de Luis Buñuel, que, por cierto, igual que el resto de contenidos, puedes recuperar en aragonradio.es y también en los servicios de podcast habituales. La cuestión es que ese mes que nos trajo a Luis Buñuel también ha sido el mes en el que hemos despedido a una de las figuras destacadísimas dentro de la carrera del genio calandino. Estamos hablando de Jean-Claude Carrière. Vamos a charlar con el director del Centro Buñuel Calanda. Está con nosotros Jordi Cifra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque precisamente Jordi en ese especial nos ayudó a conocer un poquito la historia de Buñuel a partir de cuando conoció a Jean-Claude Carrière, que supuso un antes y un después, me imagino, dentro de la carrera de Buñuel, ¿no?
Sí, porque de hecho, aunque yo creo que en aquel momento lo que él solo buscaba era un guionista para su nueva etapa francesa, por decirlo de alguna manera, sí que es cierto que luego se convirtió en un tándem que ofreció una serie de películas, concretamente 6, de las cuales yo creo que son únicas, sobre todo solo Buñuel, que también, aunque Buñuel ya tenía un antecedente y todos lo conocíamos, pero para el cine francés yo creo que fue una pequeña revolución, sobre todo en cuanto a la vigencia de postulados que parecían ya perdidos, básicamente basados en la narración surrealista y todas estas cosas que tanto le gustaban a Buñuel.
Yo creo que si mencionamos películas de Buñuel, pues muchos recordarán evidentemente Un perro andaluz por ser, digamos, el salto surrealista de Buñuel, ¿no? Pero de su etapa más exitosa, digámoslo así, a nivel de taquilla y de reconocimiento internacional, pues nos saldrían Belle de Jour, El discreto encanto de la burguesía, nos saldría Ese oscuro objeto del deseo también como última película de Buñuel, y todas estas son con Carrière, ¿no?
Exactamente. Creo que la etapa final, es decir, bueno, a partir del 63 hace El diario de una camarera, luego él vuelve con Tristán, luego vuelve a hacer alguna película mexicana, y como Simón del desierto, tiene algún paréntesis, pero sí que esa trilogía final, por ejemplo, que es, como decía, El discreto encanto de la burguesía, El fantasma de la libertad, y Ese oscuro objeto del deseo, son verdaderas joyas y son de una vigencia casi revolucionaria como la que podía tener en su momento El perro andaluz o La edad de oro y Belle de Jour, por ejemplo. Es una adaptación que todavía hoy mucha gente pues la considera uno de los trabajos más equilibrados a nivel de combinación, no detección de lo que es realidad, lo que es sueño, y que es una película única. Y esto, el tándem Buñuel-Carrière fue el que lo consiguió. Y eso es muy importante. Yo creo que Buñuel encontró en Carrière un alter ego que le servía muy bien para canalizar, pues sobre todo para canalizar en diálogos aquello que él tenía muy claro en imágenes.
Y Jean-Claude Carrière, que insisto, aparte de su carrera como Buñuel, ha trabajado con otros grandísimos directores, también como guionista. De hecho, le llevaron a obtener un Oscar honorífico, ¿no? Que digamos así, o por lo menos que yo recuerde, a nivel de guionistas, no sé si hay muchos que hayan obtenido un Oscar honorífico, ¿no?
Alguno americano debe haber, que ahora no recuerdo, pero no hay muchos, ¿no? Este Oscar honorífico le dieron en el 14 o 15.
En el 14.
Y que sí, que no es habitual que vean, pero claro, es lo que dices tú, la nómina no es Buñuel, es Godard, es Milos Forman, es Kiarostami, es Peter Brook, es Carlos Saura, por ejemplo, y con el que hizo Antonieta.
Y mirando también hacia territorio aragones con Goya también, ¿no? Hizo un guión sobre Goya.
Sí, los fantasmas de Goya. Y Fernando Trueba, incluso. Hay que decir que la nómina de Carrière era una persona, era un dramaturgo, porque tiene alguna obra de teatro, además de escritor, tiene algunos cuentos, pero un hombre también muy culto. Es decir, saber combinar con Buñuel el equipo, porque fijaros una cosa, en todos los créditos de estas 6 películas que hablamos, en guión y diálogo siempre aparece primero Buñuel. Y la humildad de Jean-Claude Carrière, además como persona, también lo puedo certificar. Es muy importante. Es decir, y de hecho yo creo que lo importante aquí no es tanto saber hasta dónde llegaba uno y el otro, porque trabajaban en tándem, ¿de acuerdo? Y él plasmaba las ideas de Buñuel en diálogos, pero sí que es cierto que yo creo que él supo destacar casi o subrayar aquello que Buñuel quería decir. Al final era como, al final es como lo que se tradujo en literatura en Mi último suspiro. Mi último suspiro está escrita por Cazier, que son las memorias de Ulmer. Uh-huh. Por tanto, en el cine, casi en tus películas, podría ser lo mismo. Es decir, es el cine de Buñuel, es lo que Buñuel quiere decir, escrito o traducido en diálogos por Carmen. Uh-huh. Y esto yo creo que usted también los hace casi indisolubles para llegar a esa perfección de algunos guiones que en ese momento, ojo, tuvo mucha suerte, ¿eh? Porque trabajar también con Julio Alejandro, por ejemplo, estuvo siempre muy, muy bien rodeado, o de rodeado de muy buenos guionistas.
Uh-huh. Pero Jean-Claude Carrière apreciaba mucho, ¿no?, todo lo que hizo junto a Luis Buñuel, precisamente porque, sí, a pesar de los años y tras el fallecimiento de Buñuel, su figura siempre estuvo muy presente para él, ¿no? Incluso nosotros hemos recordado en los informativos cuando recibió el premio Luis Buñuel, precisamente en el Festival Cine de Huesca, que siendo que era Buñuel, se acercó incluso hasta la capital ostense para recogerlo. Y insisto, él ha tenido muy presente siempre la figura de Buñuel.
Sí, yo creo que es porque, primero porque congeniaron mucho, de que eso por una parte, pero luego fue su despegue también como guionista. Uh-huh. Yo creo que el hecho en cómo conoció a Buñuel, en cómo más que cómo conoció, cómo Buñuel decidió contratarle, que si uno me explica, porque bueno, pues hablaron de vino y él venía de...
Se conocieron en Cannes, si no me equivoco, ¿no?
Se conocieron en Cannes y fueron a comer, y entonces para él Buñuel le dijo lo más importante, para él era apostar a una botella de vino, le dijo... de una familia productora de vino. Esto fue lo que primer punto a favor. Y luego es que también él había trabajado en un cine cómico con Pierre Kebs y Jacques Tati, que es un cine cómico francés mudo, y recordemos que Buñuel es el cine mudo, que es en este caso el americano, de los inicios de Hollywood, era para él un referente, ¿no? Entonces esto pues llevó a que esa colaboración fructificase y diese los frutos que ha dado, ¿no?
Bueno, pues ha dado unos frutos maravillosos que guardamos en la memoria en este caso, y por eso queríamos recordar a Jean-Claude Carrière. Es francés, pero tan ligado a alguien de nuestro territorio al que le tenemos tanto cariño y respeto como es Luis Buñuel, que hoy teníamos que recordar su figura. Lo hemos hecho con Jordi Cifra. Jordi, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Faltaría más, un placer, como siempre.
Un abrazo,
hasta luego.
Teruel, tierra de cine, ¿eh?, con Luis Buñuel, con Segundo de Chomón y con muchas otras figuras que se van incorporando poco a poco. Tenemos algunos jóvenes, ¿eh?, como Pimpi López Juderías, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo. Y queremos hablar de ese territorio de cine, y lo vamos a hacer con Estíbaliz Centeno. Ella está al frente de, bueno, pues un proyecto para atraer grabaciones o rodajes de cine hasta Teruel. Lo ha hecho en el entorno de Daroca y Jiloca, ahora están apostando por Albarracín. Estíbaliz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes y lluviosa aquí, por lo menos.
Sí, por aquí también está un poco gris la cosa, pero bueno, nosotros en la radio intentamos sonreír al mal tiempo, en este caso además contando historias bonitas e historias positivas como esta, porque yo decía que estáis intentando traer rodajes, pero que lo estáis consiguiendo, que me has dicho que Teruel está de moda, ¿no?
Muy de moda. Te puedo decir que estamos desbordados.
Eso es bueno que estéis desbordados de trabajo, que proyectos no falten. Y cuéntanos, porque vosotros empezasteis en la zona de Daroca y Jiloca, ahora habéis incluido Albarracín. ¿Qué es lo que se vende de cada sitio? ¿Qué es lo que buscan esas empresas y que vosotros les ofrecéis?
Pues mira, empezamos en el Fitur del 2020, cuando no pensábamos lo que nos iba a caer encima, y ahí arrancó el proyecto de Daroca y Jiloca. Y a partir de ahí, lo que fue el confinamiento nos benefició mucho, porque hicimos mucho trabajo de oficina, de mandar correos, de decir estamos aquí, mirar las localizaciones que hay en estas zonas. Y a partir de ahí empezamos a entablar relación con el sector, con sobre todo localizadores y con las productoras que están muy activas, porque a pesar del confinamiento las grandes plataformas tienen mucha necesidad de producción, y ahora estamos en unos picos de producción en España que son altísimos. Uh-huh. Entonces había muchas necesidades y empezaron las primeras solicitudes. Mandábamos localizaciones, mandábamos las propuestas que nos pedían, y lo que más se pide son lo que tenemos por estas tierras, zonas altas, que les llaman ahora las Highlands Turolenses.
¡Qué moderno! Las Highlands Turolenses. Esto no pensaba yo haberlo escuchado en la vida, ¿eh? Ya te lo digo.
Bueno, pues lo empezarás a oír en las plataformas. Esta plataforma con un logotipo rojo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues empiezan a conocer estas tierras altas. La luz es lo que más sorprende a todos los directores de fotografía o los propios directores. Y estos desiertos. Pensaban que en Aragón había solo el topónimo de desierto de Monegros, pero resulta que en Teruel hay muchas zonas áridas que les encantan.
Uh-huh. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Con rodajes. Lo que se pueda contar, Estíbaliz, pero porque sabemos que son cuestiones que se guardan muy en secreto, pero ¿qué tipo de proyectos se están realizando en Teruel o se han realizado en los últimos meses?
Pues mira, te voy a contar un hito que se ha conseguido.
A ver.
En noviembre se ha conseguido cortar, la primera vez que se corta en España, una autovía en los dos sentidos, 20 kilómetros. Y se ha conseguido en la 23, a la altura entre Camín Real y Villafranca, un poquito más Ingra. Uh-huh. Y se ha conseguido para una película de Daniel Carpasoro. El cineasta vasco estaba, bueno, loco no, lo siguiente, con este hito que se consiguió, y esto es gracias a la altísima complicidad que tienen las administraciones aquí a nivel local, nivel regional, autonómico y nacional, ¿eh? Uh-huh. Porque si no, no se pueden hacer estas cosas. Entonces, claro, eso nos ha ido dando un boca a boca muy, muy positivo, y a partir de ahí, pues plataformas grandes están confiando rodajes aquí. Te puedo decir que actualmente tenemos un rodaje importante que se nos va el día 15. Empezaron el 1, del 1 al 15, están rodando en todas estas tierras altas. Uh-huh. Las Highlands,
sí.
es un formato que les gusta mucho, pues es un thriller psicológico de terror, medio western de época. Uh-huh. En todas estas tierras, duras, de páramos, de lagunas, ¿eh?
Vale.
Y además va a ir con un making of en el que ya esta plataforma ha querido apostar por hablar de esta zona, hablar de Teruel, hablar de lo positivo que supone para un rodaje la despoblación, porque uh-huh. aquí sí que juega a favor la despoblación, y te digo que están muy contentos, uh-huh. muy contentos de encontrar lugares accesibles en los que se pueda rodar, lugares muy vírgenes donde no hay otra influencia que el clima. Eso es muy importante.
Uh-huh. Oye, Estíbaliz, yo te pregunto y tú me respondes, ¿sí, no, no lo puedo contar o puede ser? Vamos a dejarlo así.
Vamos viendo.
¿Esa plataforma es Netflix, por decirlo así, con nombre propio?
Lo has dicho tú.
Vale, se me ha ocurrido un nombre al azar, por ser una plataforma ahora mismo importante, ¿no?
Ya confío en su día con Daniel Carpasoro, con uh-huh. la película que vinieron a rodar a Motorland, la verdad que, bueno, que se portó estupendamente, son fin friendly, ya para la industria del gran circuito de velocidad es fin friendly, eso es importantísimo y positivo, y arrastramos otras localizaciones, se arrastró el corte este de autovía, y entonces tiene mucho peso en esa película, que es una película de acción, de gasolina, que nos... Ajá. Yo creo que nos pinta muy bien, ¿no?, a la provincia turolense.
Uh-huh. Bueno, pues oye, tiene muy buena pinta todo lo que se está haciendo y todo lo que vendrá. Ahora vamos incorporando otros nuevos espacios, como Albarracín, con lo cual seguimos creciendo en ese sentido, y sobre todo a la gente que quiere hacer cine, que sepa que Aragón es una tierra de cine, que estamos aquí para ellos, ¿no?
Sí, bueno, Albarracín, vamos a ver. Albarracín ha hecho cosas muy muy importantes, ha venido a rodar cosas que quedarán en la mente de los cinéfilos, por ejemplo, Valentina, sí, con el gran Anthony Quinn, los últimos estertores de ese gran actor mexicano se dio en Albarracín con esa película. Luego, el primer film hollywoodiense, hablando un poco, yo te lo digo como profesional de esto, o sea, una película hollywoodense es una película con un gran presupuesto, fue de las primeras que vino a Aragón y se vio en Albarracín en el 2015, que es The Promise con Christian Bale. O sea, que estamos hablando que Albarracín ya es una veterana, uh-huh. entonces le faltaba el estructurarse y el tener una atención pública de rodajes, uh-huh. y de dar esas autopistas de burocracia, de facilidades y de accesibilidad. Bueno. Entonces, a partir de ahí, es un punto a favor.
Uh-huh. Pues un punto a favor, en este caso, gracias a la ayuda también de profesionales como Estíbaliz Centeno, a la que le agradecemos mucho que nos acompañe. Se nos echa el tiempo encima, seguiríamos hablando, pero nos alegra mucho que proyectos como este, de rodajes en Teruel, salgan adelante y tengan ese éxito. A ver todas las películas, todo el mundo, todo lo que se rode en Teruel, hay que verlo. Sí. Estíbaliz, un beso bien fuerte.
A partir del año que viene.
Un beso.
Sí, del año que viene tendremos alegrías de estas.
Muchas gracias, un beso.
Un beso a vosotros, gracias.